Tengo el gusto de saludar al expresidente de gobierno, al sexto presidente de gobierno de la democracia, don Mariano Rajoy Brey. ¿Qué tal, señor presidente? Me alegro de saludarle. Buenos días.
Muy bien, igualmente, don Carlos.
Bueno, ayer el señor Sánchez, su sucesor, después de la moción de censura, ahora en funciones, dijo que cree que es un error haber judicializado una crisis política. Cuando era usted presidente y hubieron de pactar la aplicación del 155, ¿recuerda que en algún momento le hiciera esa observación o le planteara esa inquietud?
No, en absoluto. Nosotros pactamos el 155 y efectivamente el Partido Socialista lo votó en el Senado, ¿no? A pesar de que nosotros disponíamos de la mayoría suficiente para aplicarlo, ¿no? Pero la afirmación es que ha hecho el presidente del gobierno en el día de ayer es lo mismo que decir que un político puede delinquir o que tiene impunidad, expresado así en Román Paladino, lo cual me parece algo absolutamente disparatado, como es perfectamente entendible.
Pero en ningún momento le dijo: tengo una cierta inquietud porque creo que esta no es la solución del todo, esta crisis política habría que reenfocarla.
No, a mí no me dijo nada, es decir, tuvimos una conversación. Yo le expliqué cuáles eran las razones por las que había que aplicar el artículo 155. La más importante, la decisiva, es que se había producido una declaración de independencia y, claro, nadie en su sano juicio puede pensar que un Estado no se defienda, ¿no? De hecho, yo creo que la aplicación del artículo 155 pues es ha sido fundamental, ¿no? Porque ahora ya todo el mundo sabemos lo que es, incluidos los independentistas, y por eso se van a tentar mucho antes de volver a hacerlo. Pero a mí Sánchez no me habló nada ni de judicializar ni de no judicializar.
Explíqueme desde el punto de usted que es letrado en estas cosas. Claro, cuando el fiscal inició las diligencias al observar que se había quebrantado la ley y por lo tanto luego dio paso al juicio del Tribunal Supremo, ¿eso podía no haberlo hecho?
Yo creo que es obligación del fiscal hacerlo, porque la obligación del fiscal y de los jueces es aplicar la ley. Y por tanto, creo que lo que hizo pues estaba muy bien hecho, ¿no? Y luego los jueces al final tienen que tomar la decisión, y la decisión que tomaron, bueno, como es sabido, fue condenar a una serie de personas por vulnerar la ley, a una serie de políticos, y por tanto creo que cumplieron con su obligación.
Estas declaraciones ayer de Sánchez, ¿cree usted que lo que vienen a decir es que la amnistía es una realidad?
Bueno, yo no lo sé, pero creo que la amnistía es algo absolutamente disparatado. Yo creo que es una enmienda a la totalidad de la democracia española, ¿no? La amnistía es un fraude, la amnistía es contraria a la Constitución, la amnistía se hace por una motivación particular y nada tiene que ver con el interés general, y lo más importante, la amnistía es algo absolutamente inmoral, porque si se produce la amnistía estaremos diciendo que todo lo que hizo la democracia española, todo lo que hicieron los instrumentos del Estado de Derecho, lo que hicieron los jueces, los fiscales, la policía y cualquier persona que defendió la ley, todo eso estaba mal hecho y todo eso era ilegítimo. Y sin embargo, todo lo que hicieron los que vulneraron la ley, los que incumplieron la Constitución, los que declararon la independencia, bueno, todo lo que hemos visto en Cataluña hace algunos años estaba bien hecho. Por tanto, moralmente es inaceptable e, insisto, es un golpe de gracia a la Constitución española y a nuestra propia democracia.
También, en concreto, es una forma de atacar el discurso del rey, del jefe del Estado.
Bueno, el rey dijo lo que pensábamos la inmensa mayoría de los españoles. España es una nación, España tiene una constitución, en esa constitución consagra el Estado de Derecho, la ley se cumple, todos estamos obligados a cumplirlo, y en el supuesto de que se produzca una amnistía, pues estaremos simplemente ante un mensaje que se traslada al conjunto de la ciudadanía, que hay políticos que son impunes y que por tanto pueden hacer lo que estime oportuno y conveniente. Es, ya le digo, es un ataque a todo incluido, por supuesto, a la igualdad de los españoles. Crea dos tipos de personas, los que tenemos que cumplir la ley y los que están facultados para no hacerlo, bueno, por razones estrictamente políticas y de interés particular, cuál es el que se produzca una votación de investidura para elegir a un determinado presidente.
Por mera cuestión de estrategia, ¿cree usted que finalmente, con las cesiones pertinentes, el señor Sánchez va a conseguir el apoyo de Puigdemont y, por tanto, la investidura?
Bueno, yo no lo sé. Es decir, yo creo que Feijóo ha hecho lo que tenía que hacer, que en el fondo es lo que yo planteé en el año 2015 y 2016. En una situación como esto, lo normal es que se produzca un entendimiento entre los dos grandes partidos que han gobernado en España desde la democracia, desde el año 1978, ¿no? Bueno, aquí se ha optado, esto es importante, por pactar con partidos extremistas, partidos que no quieren estar en España, partidos que están fuera de la Constitución. Bueno, y esto es la situación en la que estamos en el presente momento. Pero aquí se ha tomado una opción, y esa opción la ha tomado el Partido Socialista.
Pero es verdad que usted dijo en aquel momento, en las elecciones, no tengo el suficiente apoyo, por lo tanto no voy a la investidura. Sin embargo, Núñez Feijóo ha decidido que es un buen momento para ir, por si acaso, no sé si porque a lo mejor cree que va a conseguir algún apoyo más. ¿Usted hubiera ido en su caso?
Vamos a ver, yo no fui en el año 2015 porque solo tenía 121 diputados, que eran los del Partido Popular, y no tenía ninguna posibilidad de salir elegido. Realmente era imposible que saliera elegido, pero luego en el 2016 conseguí pactar con Ciudadanos. Teníamos 170. Entonces fui y salí porque el PSOE en aquel momento se abstuvo y no quiso hacer el gobierno Frankenstein. Era otro partido socialista. Luego, cuando volvió Sánchez, decidió hacer el Frankenstein y hubo la moción de censura. Este es el cambio más sustancial que se ha producido en la política española en los últimos años. El PSOE de 2016 dejó gobernar al que había ganado las elecciones. Podía haber hecho el Frankenstein y no quiso hacerlo, y ahora pues estamos haciendo el Frankenstein. Lo sensato en este momento es lo que ha planteado Feijóo. Oiga, yo he ganado las elecciones, entendámonos en los temas fundamentales y déjeme usted gobernar. Pero no, aquí se opta por hacer un gobierno con Puigdemont y con las demás fuerzas políticas que todos conocemos.
Las peticiones no acaban ahí. La amnistía es una petición previa para sentarse a negociar. Luego viene la negociación del referéndum, por el que ahora le preguntaré. Pero, bueno, ya que estábamos, subieron la apuesta y dice que el Estado no roba y que, por lo tanto, reclaman 450.000 millones de euros, la condonación de la deuda y recaudar todos los impuestos. ¿Eso es algo parecido a lo que a usted le reclamó Artur Mas, entonces presidente de la Generalidad?
Bueno, no puso una cifra, pero sí planteó un pacto fiscal, a lo que se habían negado, por cierto, cuando se debatió el texto constitucional. Pero mire, decir que 450.000 o lo que quieran, podían decir 600, 800, cualquier cifra, es absurdo. Yo sí que recuerdo que cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 2012, España estaba en una situación de prequiebra. Y entonces había comunidades autónomas y había ayuntamientos que ni pagaban a sus proveedores ni cumplían con sus obligaciones, y tuvimos que poner en marcha dos procedimientos para pagar, para que España fuera un país serio y pagara, y sus administraciones lo hicieran, ¿no? Una era el Fondo de Liquidez Autonómica y otra era el Fondo para pagar a los proveedores de las administraciones que no cobraban. Y la comunidad que más dinero recibió, no por nada, sino porque era la que más deuda tenía en aquel momento, era la Generalitat, que es quien debe realmente en estos momentos al Estado. Por tanto, aquí cifras y afirmaciones fuera de lugar puede hacer cualquiera, pero esa es la auténtica realidad de los hechos.
¿Qué supondría un pacto fiscal como reclaman con Cataluña? Es decir, yo, Cataluña, recaudo los impuestos, me lo quedo, y si acaso te doy a ti algo por el pago de servicios. Una cosa parecida al concierto vasco.
Bueno, el pacto fiscal, en mi opinión, no lo permite la Constitución. Es decir, no lo permite de ninguna de las maneras. Hay un hecho diferencial en el caso del País Vasco, que es el concierto, que ha sido aceptado por todos, que forma parte también del acervo constitucional, Y la situación en Cataluña es totalmente distinta. Tienen un sistema de financiación como tienen el resto de las comunidades españolas. Claro, si al final Cataluña pide un pacto fiscal y Madrid pide un pacto fiscal, pues obvio, dejamos de ser un país para ser otra cosa absolutamente diferente. Yo creo que es insolidario y que, por tanto, pues no procede en absoluto hacer ninguna concesión de estas características, cosa que no se hizo desde 1978 nunca.
¿Pero porque las cuentas no saldrían?
Bueno, no sé si saldrían las cuentas o no, claro, depende de cómo se hicieran las cuentas, ¿no? Pero no, en España tenemos un sistema de financiación que hemos acordado entre todos, que se ha plasmado en la Constitución, que se ha ido renovando a lo largo de los años, y ¿no? La Constitución no está de acuerdo ni permite privilegios ni situaciones de excepción ni de diferencias entre unos y otros que puedan afectar a la igualdad de los españoles, que es el principio que se vería más afectado por esta circunstancia.
Ayer en la presentación del libro de Alfonso Guerra, con Felipe González de presentador, el señor Guerra decía: yo no me resigno, me rebelo, lo dijo también en este programa, porque esta amnistía es la condena de la transición, que es lo que vienen queriendo desde hace años y ahora lo dicen explícitamente. ¿Qué capacidad real hay ahora mismo para no dejarse chantajear, como dice Felipe González?
Bueno, la capacidad, lógicamente, si el PSOE simplemente pues atendiera lo que se le dice desde sus propios entornos y actuara de una manera similar como lo hizo, por ejemplo, en el caso del 2016 al que he hecho referencia antes, pues ya no tendríamos este problema. Claro, el problema es que el PSOE ha optado por pactar con estas fuerzas políticas. Hay sin duda alguna un chantaje de ellos, pero es un chantaje que se produce después de que el PSOE adoptara la decisión de pactar con estas fuerzas políticas. Eso sin duda, el que se cambiase esa opinión y ese criterio, pues nos evitaría a todos muchísimos problemas. Y si no, pues mire, lo que tenemos que hacer es lo que algunos están haciendo en este momento, que es defender a la España constitucional, defender la transición, defender nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, en el Parlamento oponerse, dar esta batalla, ir a los tribunales, porque, insisto, es que el problema de la amnistía no es una decisión que afecte a uno u otro principio, es que es un torpedo en la línea de flotación de la democracia española. Es que es reconocer que se puede incumplir la ley, y cuando se incumple la ley, cuando no hay ley, pues estamos en la ley del más fuerte, que es lo que en estos momentos se nos está planteando a todos los españoles. Por tanto, estamos en un momento muy decisivo de la historia de España, porque lo que se está poniendo en tela de juicio es lo que hemos hecho en estos 40 años largos. Se nos está diciendo que lo hemos hecho mal, que nuestras leyes son ilegítimas y que aquí lo que vale es incumplirla y tener impunidad y pueden hacerlo determinadas personas mientras los demás estamos mirando. Por tanto, es un tema de una enorme importancia y hay que hacer todo lo que permita la ley para evitar que esta amnistía se lleve a cabo.
Siguiente reivindicación que plantearán una vez se consiga la amnistía y una vez estén sentados, o al menos eso dice el señor Puigdemont, un referéndum de autodeterminación. ¿Hay alguna manera de negociar una fórmula que a alguno le haga creer que es un referéndum de autodeterminación sin serlo y que sea una consulta sobre lo bonita que es Cataluña en otoño?
Mire, no. El derecho de autodeterminación es, lisa y llanamente, el derecho a separarse. Y ese derecho no está reconocido, como es natural, en ninguna constitución ni en ninguna ley del mundo. Nadie coloca en su constitución un torpedo contra su propia existencia como nación. De hecho, las propias Naciones Unidas, en un sinfín de resoluciones, han dicho que el derecho de autodeterminación pues no forma parte de lo que son los principios básicos que defiende Naciones Unidas. Y por tanto, todo lo demás, vamos a hacerlo de una manera, vamos a hacerla de otro, vamos a tal, eso no vale. Simplemente el derecho de autodeterminación, que además supone privar a los españoles de su derecho a decidir sobre lo que es España. Por tanto, el derecho de autodeterminación no cabe en ninguna constitución de ningún país del mundo.
¿Y confía usted en que el Tribunal Constitucional mantenga esa misma posición que usted ha desvelado ahora?
Bueno, yo claro que confío. Es que hay que ver las sentencias que dio el Tribunal Constitucional. Cuando nosotros aplicamos el artículo 155 y tomamos una serie de decisiones ante la liquidación de la ley por parte de las autoridades de la Generalitat de Cataluña, el Tribunal Constitucional nos dio la razón siempre. Y además en decisiones tomadas por unanimidad. Oh, yo considero imposible que el Tribunal Constitucional acepte un referéndum liquidando uno de los puntos claves de la Constitución española, que es la soberanía nacional, el derecho que tienen los españoles a elegir cómo quieren que sea su propio país. Vamos, es absurdo, no hay ningún país en el mundo que acepte esto.
Bueno, no es el mismo Tribunal Constitucional. ¿Eh? Ya es otro. Ahora
sí,
el tribunal
no es el
tiene
mismo,
otra mayoría.
Bien, yo no voy a entrar a calificar las personas que están ahí, pero es evidente que todo el mundo sabe que un referéndum de autodeterminación es absolutamente inviable. Y yo estoy convencido que no se va a producir. Vamos, creo que ya sería instalarse en la locura más absoluta.
El Congreso y el hecho de que para aprobar una nueva norma se utilice el estado en el que quedaría el reglamento antes de aprobarla, como ha ocurrido con los célebres pincanillos. Las lenguas cooficiales irrumpen antes de ser aprobadas formalmente. ¿Cómo lo valora todo eso?
Bueno, eso simplemente es un incumplimiento más de la ley, porque ayer se incumplió la ley, como todo el mundo sabe. Efectivamente, ahora se va a reformar ese reglamento y cada uno puede hablar en lo que estime oportuno y conveniente. Bueno, a mí esto me parece absurdo, lisa y llanamente absurdo. Es decir, no hay ningún parlamento del mundo, al menos que yo conozca, donde la gente, pudiendo entenderse, pues hable utilizando otra lengua. Pero bueno, es una de las cosas a las que se ha visto obligado el Partido Socialista, a ver si con eso pues consigue la investidura. Esto dicen que es a cambio de haber nombrado una presidenta como presidente del Partido Socialista en las Cortes, pero esto es lisa y llanamente absurdo, esto es grotesco, esto no se le ocurre a nadie en ningún sitio y realmente es auténticamente lamentable. Yo creo que está tomando un poco el pelo al conjunto de los españoles, personas que pueden entenderse y que se entienden habitualmente, y que cuando salgan de esa tribuna van a hablar todos en castellano, pues hablen en lenguas diferentes. Algunos ya incluso se dice que tienen que traducir ellos sobre la marcha, es decir, hablan en su lengua y luego hablan en la lengua de todos, que también es la de ellos. Vamos, es algo absurdo, vamos.
¿Usted, si hubiera estado en esa sesión, habría hablado en gallego?
No.
¿Como hizo el señor siempre en vascuence?
Bueno, no. Yo desde luego hubiera hablado en castellano, y lo importante es la posición que tiene el Partido Popular, que es la del señor Semper también, de que estamos en contra de que se tomen decisiones de estas características. Y a lo largo de toda la historia de España, en el Parlamento siempre se habló en castellano, como sucede en todos los parlamentos de todos los países del mundo.
Repetición electoral. ¿Está aparcada o cree usted que existe alguna posibilidad?
Bueno, vamos a ver, yo creo que en una situación en la que estamos en este momento caben cuatro posibilidades. Una de ellas es que haya un entendimiento, que es lo que ha planteado Feijóo, entre el PP y el PSOE, que no parece viable a la vista de lo que estamos viendo. Otra es que el PSOE se abstenga, que tampoco parece viable a la vista de lo que estamos viendo, que fue lo que sucedió, como recordaba antes, en 2016. Y luego hay dos posibilidades. O se repite el Frankenstein, pero ahora ya con unas concesiones absolutamente inadmisibles, si se confirma lo que estamos oyendo, o se repiten las elecciones. Entonces, esa es la historia. Se repetirán si no hay Frankenstein. Pero, desde luego, visto lo visto, todo el mundo que formaba parte del Frankenstein va a hacer lo que esté en sus manos para que se repita el Frankenstein.
Ahora, ¿qué clase de estabilidad, usted que ha sido presidente y ha tenido pues que negociar y esas cosas, qué clase de estabilidad puede tener un gobierno de esas circunstancias?
Pues sería un gobierno para muy poco tiempo, porque tendría y necesitaría los votos de todas esas fuerzas políticas, no solo para las leyes orgánicas, sino para la práctica totalidad de las votaciones. Vamos, yo creo que ese gobierno ni sería estable, ni genera seguridad, ni certidumbre, ni confianza. Sinceramente, creo que sería un desastre. Y sería, además, continuar en la dinámica en la que nos hemos metido los últimos tiempos. Claro, hemos visto algo que si nos lo dicen hace 2 o 3 años, pues no pensaríamos que sería imposible, no daríamos crédito, ¿no? Que la vicepresidenta de un gobierno, de una democracia como es la española, vaya a reunirse con una persona que es un prófugo de la justicia, que está reclamado por la justicia española y que se ha dado a la fuga. Este es uno más de los muchos disparates que estamos viendo a lo largo de todas estas fechas.
Quedan 2 preguntas. Una se la hace Ángela Martielay.
¿Qué tal? Buenos días, señor Rajoy.
Hola.
Desde el Gobierno del Partido Socialista se ha repetido en numerosas ocasiones que la fractura que se produjo con Cataluña en el año 2017 es culpa de su Gobierno y, en concreto, de usted por no haber activado la vía del diálogo. ¿Qué tiene que decir a esto?
Pues tengo que manifestar mi más radical desacuerdo, ¿no? También se está diciendo que no ha habido problemas en Cataluña como los que hubo en el 2017 gracias al consenso, al diálogo. Mire usted, yo no estoy de acuerdo. Yo en su día hice todo lo que estaba en mis manos, todo, para no tener que aplicar el artículo 155, pero es evidente que si se declara la independencia es mi obligación, o era mi obligación como presidente del Gobierno aplicarlo. Todo el mundo lo entendió, y de hecho en Europa todo el mundo, todos los gobiernos apoyaron al Gobierno español y nadie reconoció aquella declaración de independencia que se hizo en Cataluña. Segundo comentario que quiero hacerle. Creo que el mejor instrumento para tranquilizar las cosas en Cataluña fue la aplicación del artículo 155, porque ahora ya algunos saben lo que es el artículo 155, saben que la democracia española tiene instrumentos para defenderse y sabe que si es preciso defenderse, lo hace. Que eso fue lo que se hizo con la aplicación del artículo 155. Y por tanto ahora se van a pensar muy mucho el repetir algunos acontecimientos que se produjeron entonces.
Enrique Cocero.
Sí. Buenos días, señor presidente.
Buenos días.
Lo que yo le quería preguntar es, desde la aplicación del 155, que como usted bien ha dicho, fue la respuesta a una declaración de independencia, a hoy, ¿qué ha pasado? ¿Qué cree que ha pasado en la sociedad española para que todo aquello se haya podido olvidar o que se haya amortiguado, que de alguna manera se haya anestesiado para que ahora mismo las premisas de Pedro Sánchez puedan ser... parece que bastante aceptadas a tenor de los resultados electorales?
Bueno, yo sobre los resultados electorales quisiera decir una cosa que a veces da la sensación de que olvidamos, que es que quien ganó las elecciones fue el Partido Popular. Y el Partido Popular ganó las elecciones, tiene más votos y tiene más escaños que el Partido Socialista, y antes ganó también las elecciones autonómicas y municipales. Por tanto, eso es muy importante. Lo que pasa es que aquí en España siempre gobernó el que tenía más votos, bueno, hasta que Sánchez fue secretario general del PSOE. A partir de ahí ya se rompió, y a partir de ahí se hicieron los Frankenstein que se pretenden, a vista de lo que vemos, reeditar en estos momentos. Por tanto, el Partido Popular ganó las elecciones y, desde luego, yo puedo asegurarle a usted que la inmensa mayoría de los españoles están con nuestra Constitución, con nuestra democracia, con el Estado de Derecho, con el principio de igualdad ante los españoles, y están radicalmente en contra de la amnistía o de cualquier referéndum para que una parte de España se separe del conjunto. Por tanto, yo tengo muy claro que eso es lo que quiere una gran mayoría de españoles, y desde luego incluidos los del Partido Socialista, porque quien votó al PSOE ha sido objeto de un fraude, o puede ser objeto de un fraude, porque yo he oído a un sinfín de dirigentes socialistas decir a lo largo de los últimos tiempos, incluido al propio presidente del Gobierno, decir que la amnistía era contraria a la Constitución y que no iba a haber amnistía. Por tanto, se produce un fraude para aquellas personas que le dieron su voto y su apoyo. Por tanto, yo, en cuanto al sentir y al pensar de los españoles en estos temas fundamentales, estoy muy tranquilo.
Una última cuestión. El próximo domingo su partido ha convocado una manifestación. ¿Ese acto del domingo, el día 24, cuenta con su apoyo? ¿Va usted a acudir?
Sí, cuenta con mi apoyo, y yo voy a acudir y voy a intervenir porque me lo ha pedido el presidente del partido. Bueno, yo creo que allí vamos porque nos importa España, y vamos porque nos preocupa todo lo que está sucediendo en estos momentos. Y vamos a decir que es un disparate la amnistía, que estamos radicalmente en contra a que se convoque cualquier suerte de referéndum que vaya contra la unidad de España y contra el principio de la soberanía nacional, y vamos a apoyar a Alberto Núñez Feijóo, que es el único que ha hecho un planteamiento razonable. Oiga, entendámonos en los temas fundamentales y respetemos el resultado de las urnas. Yo creo que una de las cosas que pueden hacer los ciudadanos, que siempre preguntan, oiga, ¿qué se puede hacer ante una situación como esa? Pues una de las cosas que se puede hacer es acudir a una manifestación como esta, a una concentración en la que se defiende nuestra Constitución, se defiende la unidad nacional, se defiende el Estado de Derecho y la igualdad entre españoles.
Presidente Rajoy, le agradezco mucho estos minutos. Ha sido muy amable y muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted, don Carlos.